mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. Lo de Luka Doncic empieza a dar auténtico vértigo. Yo escribía esta semana Libertad Digital. No creo que el debate sea si va a ser MVP este año. Yo voy a decir que no lo va a ser, porque creo que Dallas en algún momento se va a caer un poco. Pero el debate es si va a ser el mejor jugador europeo de la historia. Yo creo que a nivel NBA, a nivel europeo es más complicado, porque claro, a nivel FIBA, con Eslovenia ganar todo va a ser complicado para él, ¿no? Pero a nivel NBA, si no tiene lesiones graves, yo estoy convencido de que va a ser así, y yo creo que él seguramente va a ganar más de un MVP, quizá no este año, pero me da esa sensación. En una NBA en la que de todas formas hay dudas, porque la propia NBA quiere reflotar un poco la temporada regular. Vemos algunos partidos en los que, bueno, sobra medio partido, sigue siendo una competición espectacular desde luego, pero hay cosas que no terminan de cuadrar mucho y las vamos a analizar hoy, y la propia NBA quiere reflotar un poco lo que pasa durante la temporada regular, porque luego los playoffs ya sabéis que son un auténtico espectáculo. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, vamos a viajar hasta Andorra, baloncesto femenino por supuesto, la Euroliga, la Liga Endesa, pues tirando a fallar, son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias y vamos al lío.
Tirando a fallar.
Pues arrancamos esta edición de Tirando a Fallar y, como es habitual, luego tendremos entrevistas, analizaremos una situación muy curiosa en la NBA, pero, y por supuesto el baloncesto femenino, pero vamos a empezar repasando como siempre la actualidad en la Euroliga y la Liga Endesa, y para ello me voy a ir primero a Valencia con el compañero del diario Las Provincias, Juan Carlos Villena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, parece que aunque la canasta de Lorenzo Brown haya fastidiado bastante allí a orillas del Turia, las cosas están más tranquilas que hace dos semanas, ¿no?
Sí, pero bueno, sigue la marejada, porque es cierto que la irregularidad del inicio de temporada, esa acumulación de derrotas, hace que cada pequeño traspié pues claro, sea importante para Valencia Basket, que en Euroliga sigue estando lejos de esa zona del top 8, solo con 4 victorias, y con la Copa del Rey, pues que haciendo sudokus y calculadora. Es verdad que la victoria frente a Obradoiro era obligatoria, llegó sin brillo, pero llegó, que era lo importante a estas alturas del calendario, pero las cuentas siguen siendo de no fallar. Es decir, Valencia Basket tiene 6 jornadas para que acabe el final de la primera vuelta, con la Euroliga que no para. La Euroliga va a seguir machacando físicamente a Valencia en este calendario y va a tener que seguir ganando en ACB, porque yo analizaba esta jornada con los resultados que hemos tenido esta tarde, y hay un cóctel explosivo con 3 ingredientes que hacen que creo que vamos a tener el rush final de primera vuelta más explosivo que yo recuerdo. Es
sí,
decir,
Valencia fuera, Basconia claro, fuera y Unicaja fuera. Claro.
Efectivamente, claro. Unicaja está fuera, con lo cual el séptimo puede ser el corte. Unicaja no tiene esa presión de la Copa porque es anfitrión y puede enfocarse en la Eurocup, que es un gran objetivo de la temporada. Y luego hay otro ingrediente, que Zaragoza y Burgos no fallan, con lo cual Zaragoza y Burgos van a dejar el equipo fuera.
Sí, bueno, Zaragoza ganándole al Real Madrid y al Barça.
Claro, y Baskonia y Valencia están ahora mismo con 5 victorias, quiero decir. Esto va a ser alucinante en esas 6 jornadas que quedan.
Está claro. Miguel Lois, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Es verdad que la lucha por la Copa del Rey está apasionante en la Liga Endesa, ¿eh?
Sí, sí, y por añadir a Juan Carlos también La Peña, que lleva 7
sí,
seguidas.
Sí, lo que pasa es que a la Peña no le meto, porque es verdad que La Peña en las últimas ediciones de Copa del Rey sí que ha tenido presencia, al igual que el Andorra, por ejemplo, o el Tenerife. Pero para mí los dos ingredientes de este cóctel de este año son Zaragoza y Burgos, sí, que están quitando muchas victorias. Y con ese Unicaja, que insisto, creo que no va a meter toda la carne del asador en la Copa porque no lo necesita, y sí lo necesita en la Eurocup, va a dejar el equipo fuera. Y si yo me tuviera que apostar un penique, que dice un buen compañero en las provincias, yo creo que o Baskonia o Valencia se quedan fuera.
No, es que a estas alturas ya es muy difícil. Yo Burgos todavía no pongo la mano en el fuego, aunque tiene pinta de que entra, pero es muy difícil que Casademón Zaragoza no se meta en la Copa, Miguel. Es complicado, sí, ¿no? Porque claro, quedan 6 jornadas, vamos a suponer que ganará 2 partidos, ya tendría 10 victorias, ¿eh?
Sí, además viendo que es capaz de cargarse a los dos gigantes de la, claro, de la competición y además en cómo están jugando, ¿no? Yo creo que hasta ahora no les están afectando la doble jornada, por decirlo así, entre semanas, jugando Champions y demás, están manteniendo el tipo. Y por fin, bueno, yo creo que una de las claves de Casa de Mond es aparte de tener un bloque unido y que todo el mundo creo que tiene su rol muy claro, es que todo el mundo se siente importante, ¿no? O sea, todo el mundo siente que puede aportar su granito de arena en un equipo, y yo creo que eso no es muy fácil, ¿no? Es cierto que tienes 2 competiciones y por lo tanto puedes rotar y hacer jugar a todo el mundo y hacerles partícipe, pero yo creo que el gran mérito de Porfi es ese, y luego evidentemente es el paso adelante pues de jugadores que Alocen sigue creciendo. Para mí este año el salto cualitativo que ha dado Barreiro es espectacular.
Fantástico.
Y hombre, a mí me extrañaría mucho que Casa de Mont pegara ahora un bajón en este mes de diciembre y se quedara fuera.
A Barreiro, yo lo decía el otro día con el compañero Jesús Cubría, claro, siendo de Zaragoza no hacía tanta gracia, pero Juan Carlos, a Barreiro se le está poniendo carita de jugador de Euroliga, de equipo de Euroliga, yo creo bastante, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que, permítame la expresión, la coña últimamente con Zaragoza y Valencia Vázquez siempre la misma, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh?
Del trasvase, ¿no? Que empezó con San Balroso.
Están temblando allí ya con Barreiro, ¿eh?
Exacto, y no ha parado, ¿no? Pero es verdad que es un perfil Valencia Vázquez.
Sí,
es el típico perfil de jugador que siempre Valencia Basket busca, no solo en Zaragoza, quiero decir, por eso era evidentemente una broma, porque Valencia Basket ha pescado en Zaragoza, ha pescado con Abalde, ha pescado con San Emeterio, ha pescado con Sastre, ha pescado con muchos jugadores, ¿no? Yo no sé qué va a ocurrir, evidentemente, y trató pescar con Brizuela y el Estudiantes lo igualó, ¿no? Con esa solvencia económica que está demostrando, pues igualó esa oferta de Valencia Basket para que Brizuela no jugara en Valencia. Pero sí que es verdad que es un jugador que a medio plazo yo sí que le pongo ese tamiz taroncha, porque es un perfil que de jugador que gusta a Valencia.
Ya está vendiendo periódicos. Ya está vendiendo.
No. Quiero decir, mira, yo si pudiéramos contactar ahora mismo con la mente de Chechu Mulero, ¿sí? Creo que tiene en el disco duro 550 problemas anteriores a hablar de Barreiro, pero es verdad que a lo mejor en el 501
está,
¿no?
Aparece
pues,
por ahí,
pues,
¿no?
Pues sí que aparece, ¿no?
Miguel, explícame lo del Barça, porque hoy victoria rotunda ante Iberostar Tenerife, muy clara, pero yo a este Barça, hombre, puedes imaginar que pierda un partido en casa en la Euroliga, evidentemente, solo faltaba, pero perder por 30.
Sí, perder por 30 y en un partido que no lo empezó mal. Es cierto que Chesca yo creo que jugó durante los 40 minutos a lo que él quiso, y ahí todo el mérito se lo atribuyo a Itudis, porque yo creo que Pešić planteó muy bien el partido sobre Mike James, que es la gran referencia ofensiva del equipo ruso. Cada bloqueo que había rápidamente saltaba un defensor azulgrana, incluso hubo bastantes acciones de 2-1 contra James, que sorprendentemente no chocó demasiado con la defensa, sino que estuvo inteligente y hizo jugar, y a partir de ahí empezamos a sumar un porcentaje altísimo de los rusos. Kurbanov, Hines tampoco falló mucho. Bueno, difícil de explicar.
El Barça mete 67 puntos, ¿eh? Es complicado, ¿eh?
El Barça mete 67 puntos y no es nuevo porque los que vemos cada partido vemos cómo juega el Barça. Cuando tus jugadores que tienen talento no están enchufados y tienes pocos... a ver, es que claro, esto parece arrogante, ¿no? Pero no demuestras una cierta riqueza táctica, pues te acabas quedando en esa cifra anotadora, ¿no? Cuando Chesca es capaz, defensivamente hablando, de bloquearte y de prácticamente cada tiro puntearlo, ¿no? De hecho, Itudis en rueda de prensa comentaba que el 72% de tiros al descanso del Barça los habían obstaculizado, ¿no? Y eso dijo que pocas veces le ocurrían, lo comentaban con su staff. Y cuando eso ocurre y no tienes ninguna alternativa, pues bueno, si a eso le vas sumando que el rival no te falla, que mete 4 o 5 triples al borde de la posesión sonando la bocina, ¿no? De esos triples que te desesperan, pues el Barça acaba perdiendo un partido que evidentemente el contexto es muy distinto a hace 2 años, pero es una derrota peor que con la de Bazocas. Aquel partido que empezó con un parcial de 4-29 en el primer cuarto hace 2 años, es una derrota peor. Evidentemente el Barça ahora no está en ese nivel, pero es una derrota que, bueno, es igual que yo creo que hace dos semanas, cuando el Barça superó a Maccabi y a Fenerbahce en casa de 20, haciendo un buen baloncesto, aquello era un aviso para Europa. Lo del viernes también es un aviso para el Barça de decir, oye, si nosotros bajamos el nivel, te puede pintar la cara en Euroliga cualquiera.
Juan Carlos, Valencia, oportunidad perdida en Belgrado para reengancharse muy, muy arriba, ya, vamos, casi al corte del playoff.
Sí, porque más que... yo voy más allá de ese triple final, ¿no? Que esto sí. Es básquet, un día entra, otro día no. Esto es aquella película de Woody Allen, ¿no? De Match Point, ¿no? Que una vez la cinta la supera la bola y otra no. Qué decir, es un calastón, pero yo no me quedo ahí. A mí me preocupa de ese partido la dubidependencia. Quiero decir, con Dubljevic en pista, Valencia manda Estrella Roja. Con Dubljevic sentado 3 minutos al final de cuarto, remonta Estrella Roja. Y esa tendencia en los últimos partidos es clave. Ayer se acaba hoy se acaba la crónica del partido frente a Obradoiro, una estadística en el periódico que es tremenda para mí. En los últimos 3 partidos de Valencia, Baskonia, Estrella Roja y Obradoiro, el más menos con Mike Toby en pista es de -31.
Pues agüita, ¿eh?
Claro, así Valencia Basket no puede ir a ningún sitio. Quiero decir, Valencia Basket necesita que el relevo de Bojan Dubljevic en el puesto de 5, no voy a decir que mantenga el nivel de Dubljevic, pero no que lo baje a -31. Y eso es lo que va a hacer que Valencia Basket esté lastrado en Euroliga si no recupera al mejor Toby o activa a Brock Motum y la vería. Es decir, es imposible que Valencia Basket compita en Euroliga. Claro, pienso en el partido del próximo jueves. ¿Qué va a ocurrir cuando Dubljevic se siente del wifi, salte Toby y no mejore esos números contra la batería interior de Palo Lasso? Claro, es mejor no presentarse, ¿no?
Sí.
Valencia en Euroliga, si no activa esa batería interior, lo va a tener imposible.
Bueno, y ante un Real Madrid, que es verdad que hoy ha sido vapuleado en Zaragoza.
No, es verdad, que no es el partido, que no es el partido de Euroliga de Valencia Vázquez. Claro. Decir, yo creo que Valencia Vázquez, que lleva el límite en la Euroliga, en las cuentas que están haciendo ya en la Fonteta, para mí pasa, en este final de año hay 2 partidos que para mí son decisivos y que van a marcarlo todo, que son la visita a Kaunas, con un Zalgiris muy irregular, y que hay Valencia Vázquez, bueno, pues puede dar ese golpe, y hay una visita de Baskonia, que ahora mismo tiene las mismas victorias que Valencia, una más que Valencia Vázquez. Esa visita de Baskonia a la Fonteta y ese viaje a Kaunas, para mí van a decidir si Valencia aspira a algo en la Euroliga o se va a quedar encerrado.
Bueno, pues no tengo tiempo para mucho más. El Real Madrid vencía en San Petersburgo. Baskonia, pues bueno, sigue con esas dudas, aunque perdía de forma clara en Atenas ante Panathinaikos, ayer en Andorra. Ahora nos vamos precisamente hasta Andorra. Y bueno, la exhibición de Shane Larkin espectacular, 10 triples, 49 puntos en la victoria de un Efes, que es líder ante el Bayern de Múnich. Así que, pues nada, vamos a seguir avanzando. Juan Carlos Villena, Las Provincias, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, Bull Vázquez, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Suena Juego de Tronos en Tirando a Fallar porque, como diría el buen amigo Fran Fermoso, nos vamos al otro lado del muro, conexión con Andorra, y ahí está el director deportivo del Moraván Andorra, Francesc Solana. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hace frío al otro lado del muro?
Pues sí, ya ha empezado la temporada del frío y ya estamos acostumbrados. Hace unos cuantos días que hace bastante frío. Esta semana se ha estado bien por eso.
Bueno, ya sabes que el fresquiviris os viene bien, aunque Musa Diagne no sea capaz de decirlo, ¿no? El fresquiviris siempre es bueno para Andorra, ¿no?
Es bueno para Andorra. Creo que mentalmente es algo que a él le conecta y que nos está yendo bien el tema de la nieve.
Oye, qué buena temporada está haciendo, ¿eh? ¿Cómo está creciendo, ¿no? Porque él es un jugador que, Musa Diagne, evidentemente, cuando sale del Barça, pues yo creo que hay algunas dudas, ¿no?, sobre si es un jugador con potencial para ser un jugador dominante en ACB, y bueno, pues yo creo que está creciendo mucho.
Bueno, yo creo que hay que mirar un poco para atrás cómo llegó a lo que es ahora, y está claro que en las 2 temporadas completas que ha hecho con nosotros, más el tramo que ya de esta temporada, siendo desde el principio pues nuestro 5 referente, nuestro jugador más importante, y él sabía de ese rol desde el verano, pues ha ido creciendo, ha trabajado, y creo que está mostrando una buena cara. Creo que aún tiene cosas que mejorar, como todos los jugadores, pero creo que si un jugador que ahora mismo nos representa por espíritu, por ambición, por su lucha y por su entrega, pues es Musa Diagne, y la verdad es que hemos acertado de lleno con él, ¿no?
También es verdad que, claro, son 25 años. Si hace 3 años había alguna duda, pues es normal. Está en proceso de crecimiento y de consolidarse como jugador, ¿no? Todavía, sí que tiene 25.
Por eso yo creo que él va haciendo sus pasos y bueno, pues tiene que asumir este grado de madurez y de importancia para un equipo y para un vestuario como es el ser el gran referente. Y este año pues todo el mundo le está ayudando y creo que aún queda, pero creo que el inicio de temporada es esperanzador y esperemos que las cosas nos vayan bien con él, ¿no?
Victoria ayer ante Baskonia, victoria muy solvente. Es verdad que, bueno, Baskonia podía llegar con alguna duda, con problemas en el puesto de base, pero claro, ganarle por 15 a Baskonia es una victoria de mucho empaque.
Pues sí, muestra un poco... o pone encima de la mesa pues la línea que estamos llevando últimamente. Creo que la Eurocup nos ha ayudado a crecer como equipo, un equipo que empieza la temporada pues con muchos cambios y bueno, las dos competiciones han ido sumando buenos partidos y ahora creo que tenemos una buena línea sólida y que nos está ayudando a ganar partidos y a sacar adelante partidos y bueno, pues ahora mismo pues hay que ir sumando, no mirar la clasificación, intentar llegar al final de la primera vuelta con el máximo de victorias posibles y a ver en qué posición estamos.
Bueno, hablas de los cambios. Claro, el año pasado se produce un gran cambio, que es la salida de Joan Peñarroya, que es el hombre que os lleva desde el bronce hasta el ACB y os mete en competición europea y en Copas del Rey, etcétera. Y este año lo que se ha producido es mucho cambio de jugadores, ¿no? Que algo que quizá Andorra pues no acostumbraba a hacer tanto, ¿no? Y no sé si era un poco el momento por ciclos y tal, pero es verdad que es una plantilla muy nueva.
Sí, todos pensamos que habíamos acabado un ciclo. El año pasado, la llegada de Ivón, pues él se encontró con un grupo de jugadores que nosotros pensamos que era importante, sobre todo en el vestuario, y él se adaptó a esto, ¿no? Y bueno, vimos que al final de la temporada pues necesitábamos hacer un poco de ese cambio, ¿no? Ese cambio de ciclo y fichar jugadores o hacer un equipo pues más... con diferentes perfiles, ¿no? Y bueno, pues al final te arriesgas, lo hicimos también en la tercera temporada, nos salió bien, también hicimos tantos cambios y bueno, pues esperemos que nos vaya bien y esto acaba de empezar, estamos en el primer tercio de temporada y nos podemos poner una nota buena, ¿no?
Hablabas antes de ganar partidos sin mirar un poco la clasificación, pero de reojo se mira, se empieza ya cuando van 11 jornadas a mirar la Copa del Rey, ¿no? Es un poco humano e inevitable, ¿o no?
Bueno, creo que es importante no mirar la clasificación e intentar sumar cada semana, intentar sumar victorias y más como está este año la liga con la igualdad que hay, ¿no? Porque una semana ganas o pierdas, pues igual te encuentras que estás el quinto, la siguiente estás el 10, ¿no? Y esto no te ayuda en el día a día, ¿no? Yo creo que es importante, lo que te decía antes, ir sumando semana a semana, intentar pues llegar, siempre decimos, ¿no? Llegar a las 2-3 últimas jornadas pues con 7-8 victorias y que veas que tienes opciones de entrar y eso te ayuda pues en el tramo final o en el sprint final este de la primera vuelta a ir sumando victorias, que también te sirve para el final de temporada.
Sobre todo, Francesc, con el mosqueo que genera un poco ver a Unicaja fuera de los 8 primeros, claro, porque en las 2 últimas temporadas ya ha pasado que hace 2 años UCAM Murcia no va a la Copa porque Herbalife Gran Canaria queda 9º, el año pasado Manresa no va a la Copa porque, bueno, hay un equipo, tanto Fuenlabrada como Estudiantes, quedan fuera de los 8 primeros, claro, entonces eso mete más presión todavía, ¿no? Porque si Unicaja se queda fuera, vuelven a ir solo los 7 primeros, claro, y eso...
Exactamente, aprieta más, ¿no? Y bueno, pues todos los años, pues para ir a la Copa del Rey sabes que tienes que sumar 10 victorias para intentar estar allí, y bueno, pues al final tienes que llegar a ese número, ¿no? Y bueno, faltan 6 jornadas y hay muchos equipos con muchas opciones y un tramo, un sprint final pues que hay que estar, aún queda más de un mes y medio exactamente y que tenemos que estar preparados para todas las cosas que puedan surgir.
Oye, pero entonces se me acaba de ocurrir una maldad. En el fondo, uno cuando está peleando por la Copa lo que quiere es que Unicaja gane siempre, ¿no?
Correcto.
Claro, porque Unicaja interesa que entre dentro, claro.
Evidentemente que cada semana él tiene que ganar e intentar que esté entre los 8 primeros, ¿no?
Claro. Bueno, Francesc, permíteme que hagamos una de las cuentas de la lechera, ¿vale? Vamos a imaginar que Moraván Andorra va avanzando en Eurocup, ¿vale? Va avanzando, que Valencia Basket y Alba Berlín no se meten en los playoffs de la Euroliga, ¿no? Y entonces llega un momento que, por eso, Moraván Andorra afronta la posibilidad de meterse en la final de la Eurocup. En ese caso en el que Valencia y Alba Berlín no entran en playoffs de la Euroliga, el finalista de la Eurocup es capaz de meterse en la Euroliga. ¿la Euroliga para Andorra sería un pequeño marrón o sería la oportunidad de todos los tiempos? ¿O un poco las dos cosas?
Bueno, creo que es un escenario que nos queda un poco...
Pero no es imposible, ¿eh?
No, no es imposible. El año pasado estuvimos en semifinales.
Claro,
¿no?
Por eso digo, es un paso más, ¿eh?
Y pensamos, bueno, si llegamos a la final y ganas, pues igual te metes en la Euroliga, ¿no? Pero creo que es un escenario que es utópico, que nos gustaría estar allí para intentar competirlo y que veríamos cuál es el escenario en el que nos tendríamos que mover. Ahora mismo creo que nuestra realidad no es esa, el tener que aspirar a la Euroliga, sino el ir creciendo poco a poco como club, el representar y sentirnos orgullosos de representar a nuestro país y el poder estar pues todos los años intentando ser un equipo pues competitivo y que dé buen ejemplo, ¿no?
Bueno, está clarísimo. Ayer, como te decíamos antes, victoria ante Baskonia, el equipo empezó quizá con cierta tónica de irregularidad, creo que algo normal en un equipo que ha cambiado tanto, pero sí da la sensación de que va poco a poco pues convirtiéndose en un equipo, por lo menos para eso, para estar peleando por playoff, ¿no?
Sí, bueno, esa es nuestra intención, ¿no? El ser competitivos. En el grupo este, pues creo que está muy marcado. Hay siete equipos que están un escalón por encima de los demás. Después tenemos un grupo que se ha igualado este año, se han unido muchos equipos y que intentamos siempre pues salirnos del guión, intentar estar en playoff o intentar entrar en la Copa del Rey. Entonces, está claro que había muchos jugadores, en este caso nuestros, que no conocían la liga, que han tenido que tener un periodo pues de conocimiento de cómo funcionamos. Tenemos otro aspecto que a nosotros nos condiciona, que es los viajes, y a la que te acostumbras al ritmo, pues creo que el equipo va cogiendo forma y va cogiendo identidad, y en eso estamos.
¿Cómo estás viendo a Tyson Pérez, ¿no? Porque al final es probablemente una de las grandes historias del baloncesto español reciente y teníamos muchas ganas de verle en Liga Endesa. Sois vosotros los que más habéis apostado por él y ¿cómo está saliendo la apuesta?
Bueno, es un chico que le veíamos jugar en unas otras categorías y pensabas, o intentas trasladarlo a ver si era competitivo en el escenario de físico y táctico de la liga. Creo que hay una cosa que le ha ayudado a adaptárselo más rápido, ¿no? Que es un chico que tiene mucha ambición, que sí, es trabajador y que escucha a los entrenadores, ¿no? Y esto pues le ha llevado, yo creo que ni él mismo esperaba jugar tanto ni ser tan competitivo. Y bueno, pues ha tenido o la suerte de venir aquí, que nosotros la hayamos acogido bien y nosotros hemos tenido la suerte que la haya querido apostar por nosotros y sacar rendimiento, ¿no? Y yo creo que esto acaba de empezar, que tiene mucho futuro por delante, que tiene muchas cosas a mejorar, pero lo bueno que es un chico que es humilde, que tiene ambición y que tiene mucha capacidad de trabajo, y eso seguramente le hará ir en un futuro pues más arriba, ¿no?
Sí, no, desde luego hambre no le falta, ¿eh? Está claro. Bueno, Francesc, ¿qué siente uno cuando le retiran una camiseta?
Orgullo, sobre todo orgullo, ¿no? Yo creo que es el acto que a un jugador de baloncesto pues más se reconoce su trabajo, su trayectoria, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, después de tantos años de haber jugado y ha retirado después de 12 años, pues que se acuerden de esto, que ese cariño pues que en su momento me demostró el Fuenlabrada, pues ahora mismo pues el poder saber o saber que tu número no lo va a utilizar nadie más y que está allí colgado y todo el mundo, pues no hacía falta retirar la camiseta porque sabía el cariño de todo el mundo, pero sí ahora todo el mundo que no nos vio jugar, pues sabe que hay 5 jugadores que han marcado cada uno su historia en el club y que todo el mundo tiene que saber quién son, ¿no?
Bueno, para quien no esté muy puesto en el tema, Montaguir Fuenlabrada, el baloncesto Fuenlabrada retiró hace unas semanas la camiseta de Francesc Solana, Salvaguardia, Marco Popovic, Velimir Perasovic y ¿quién me falta? Y Ferran López, evidentemente. Así que, desde luego, es que ahora que no nos oye nadie, Francesc, por momentos aquel Fuenlabrada, sobre todo de los 4 primeros, era un coñazo jugar contra vosotros, ¿eh?
Bueno, yo creo que Ferran y Salva han coincidido.
Vaya dos.
Con Peras, yo coincidí con Ferran y con Salva y sí. Popovic ha sido la última etapa, ¿no? Pero está claro que el grupo de Ferran, que es la época de la que yo puedo hablar con Ferran y con Salva, pues está claro que demostramos compromiso, demostramos ilusión, nos identificamos con las maneras de hacer el club y de la afición, y creo que todo el mundo estaba muy contento siempre de jugar allí, y bueno, pues al final a cabo de los años reconocen toda esa trayectoria y te cuelgan la camiseta. Pues, a ver, pues como te decía al principio, la única palabra que es estar orgulloso de haber jugado en Fuenlabrada y que ellos estén orgullosos de que tú hayas jugado allí, ¿no?
Está clarísimo. Bueno, ¿cómo le soportáis a Gabriel Fernández las cosas que hace?
Pues con mucha paciencia.
Hay que tenerla, ¿eh?
En Andorra una de las cosas que tenemos es, lo más baratas que se pueden comprar es la paciencia, ¿no? Y con Gabriel, pues...
¿Está barata Gabriel, en Andorra la paciencia? ¿Porque los impuestos son menos o cómo es esto?
No, la vida no es por los impuestos, sino porque yo creo que la montaña te ayuda a ser más paciente.
Ah, vale.
Aprendes a hacer colas, bueno, hay tráfico, hay... yo creo que es algo que viene con el país, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente hay que tener paciencia porque es una persona brillante que,
sí, que lo es.
Ha aparecido en el mundo del baloncesto siendo aficionado antes y ha empezado a trabajar en un club que era emergente y, bueno, pues evidentemente su crecimiento en las redes ha ido de la mano del crecimiento del club y ahora mismo pues es una persona reconocida, tiene un trabajo y muy respetado. Y
bueno, es escritor y todo, ¿no?
Bueno, todos los años intentamos sacar un libro. Él ya ha sacado dos con su con su idea y su tono satírico y bueno, pues son muy fáciles de leer y creo que explican un poco la historia de nuestro club.
Oye, lo de la comparación con Jikic, ¿cómo la llevas?
Bien, muy bien. La verdad es que
¿la compras o no?
Sí, tanto.
Sí, ¿no?
Eso no hace falta que ver una foto, ¿no? Yo creo que
bueno,
algunos le llaman que es mi padre, yo le digo que es mi hermano, ¿no? Él me llama hermano, o sea que nada, muy bien. Es
bueno.
Una persona muy abierta, nos conocimos personalmente este verano y al contrario, un encanto.
Sí, señor, un tipo muy interesante, desde luego. Francesc Solana, ha sido un placer charlar contigo y nada, desearte que siga habiendo éxitos para Moraván Andorra. Oye, y si se da el tema de lo de la Euroliga, si no, pues te llamo otra vez y nos cuentas cómo va la cosa, ¿vale?
Exactamente, encantado siempre de atenderos.
Sobre todo si estáis jugando una plaza en la Euroliga, imagínate, bendito problema. En fin, Francesc, gracias, buenas noches.
Muy bien, gracias, buenas noches.
Solo hoy vuelve el Cyber Monday, con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos.
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es.
Venga, pues seguimos en Tirando a Fallar y qué bien nos ha venido esta cuñita del Corte Inglés para anunciar. Dice el Corte Inglés, ahorra en el Corte Inglés. Bueno, vamos a haceros ahorrar también en el grupo Libertad Digital, porque claro. A ver, Alfredo Somoza, buenas noches. ¿Dónde está Alfredo Somoza?
Yo estoy escuchándote aquí.
Estás
en
con
el
la
estudio.
Navidad ya afectándome. Toma nota, de lo que te voy a contar, Mira,
a ver.
Esta Navidad el grupo Libertad Digital y Radio vuelve a traer la mejor cesta del mercado, Alfredo. Tú es que... eres muy de estas cosas navideñas, pues yo te ofrezco lo mejor del mercado. Mira, escúchame.
Dime.
Jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos y además dos tabletas de chocolate ecológico especialidades premium de Vivani. ¿Qué te parece?
Pues que a estas horas decirme eso, José, que no he cenado todavía.
Tú fíjate, es que eso te pasa por cenar tarde. Y encima cenar carbohidratos, ¿cómo haces tú? Que lo sé yo, desastre. Bueno, además, por la compra de la cesta más española del mercado, te llevas una suscripción de un año a Flixolé, que es la plataforma online del cine español. O sea que... Pero espérate, que es que esto no es todo. Esto vale 240 euros, que es un auténtico regalo, IVA y gastos de envío incluidos. Y si eres socio del Club Libertad Digital, como es tu caso, 230.
Y además creo que...
¿Qué te parece?
Que puedes pedir que te lonchen el jamón.
Bueno,
y todo,
sí, claro,
¿eh?
Sí, que
ojo,
el jamón lonchen. O sea, esto para
ojo.
Señoritos, ¿no? Como los que
sí.
Dicen, mamá, pélame las gambas de la paella, ¿no? Pues lo mismo, pues el jamón loncheado, ¿no? Bueno, pues
sí, o los que tenemos un poco de mal pulso, sí.
Yo podría destrozar el jamón.
Claro,
sí.
Pues bueno, nos viene bien, eso pues, es una opción maravillosa.
240 euros, 230 si eres socio del Club Libertad Digital. Toma nota, Alfredo, 984 10 28.
¿Cuál es
984 10 28. Yeah.
waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda high. No point.
Bueno, pues vamos ya con NBA. Ya he saludado a Alfredo Somoza, al que vuelvo a resaludar. No sé si ha cenado ya en este tiempo. Alfredo, ¿ha cenado ya o no?
Todavía no me ha dado tiempo.
No me ha dado tiempo, no. A ver, John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
No sé si está Anastasio Ríos por ahí o lo tenemos que recuperar, Anastasio. No está. Vale, pues vamos a intentar recuperarlo. John Vázquez, cuéntanos, ahora hablamos de actualidad NBA, pero cuéntame cuál es la noticia que se está rumiando. Es algo que ya más o menos sabemos en los últimos años. Bueno, está ese estudio de la NBA sobre opciones de cambiar un poco el sistema de competición, de acortar la temporada regular, de meter incluso un torneo tipo Copa del Rey, se habló en su día. ¿Qué es lo que hay sobre la mesa ahora mismo?
Bueno, como siempre, Adam Silver nos está acostumbrando a estar muy pendiente de su mente inquieta y de las noticias que surgen a raíz de ello. La NBA para la temporada 21-22, que sería el aniversario de Diamante, los 75 años de la NBA, está planteando a realizar cambios al calendario de la liga. No solo cambios que podrían afectar lo largo que es la liga, el número de partidos, sino también, como bien has indicado, el formato. En principio, Adam Silver ha indicado que tiene... Ahora se está estudiando la opción de reducir el calendario un poco, el calendario regular de la liga regular, a 78 partidos, más o menos, y luego meter probablemente entre lo que sería la semana del Día de Acción de Gracias hasta diciembre, una especie de torneo, como has indicado, tipo Copa del Rey, que sería de eliminación, pero que no sería simplemente para jugar una serie de partidos y dar opciones, que sería lo primero que llama la atención a la gente, dar opciones a equipos que a lo mejor no tienen otras opciones a ganar algo durante la liga, porque en realidad, como ha indicado un ejecutivo de un equipo de NBA, lo único que tenemos que ganar en la liga es el campeonato final. No hay nada más que optar.
Sí, sí.
Entonces, tener esa opción para que sea una especie de torneo del caos donde habría cabido opciones. Aparte de eso, esos partidos contarían para lo que sería la clasificación de la liga al final de su calendario regular. Bueno, eso entre otros detalles, el laboratorio Silver no ha colgado el cartel de cerrado de vacaciones, sino todo lo contrario, está funcionando a pleno tope.
Bueno, pues Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Sería un cambio, desde luego, bastante. Creo que ya está Anastasio Ríos por ahí. Anastasio, buenas noches.
Hola, muy buenas, José.
Ahí lo tenemos. Ahora enseguida vamos con él, pero Alfredo, ¿cómo lo ves? Porque, insisto, sería un cambio muy profundo en lo que ha sido la ideología de la NBA de siempre, ¿no?
Pues sí, cambio profundo y vamos a ver cuál es el punto en común que encuentran, porque aquí hay muchos intereses. Ya sabemos que reducir el número de partidos, las televisiones pierden dinero y van a estar en contra. Los jugadores, evidentemente, quieren jugar menos partidos.
Sí, pero esa competición paralela podría hacerle ganar mucho dinero a las televisiones.
Eso es, pero claro, los jugadores, creo que era, no sé si era Harden, no sé quién era, que cuando le preguntaban por el torneo decía que si estábamos en la universidad, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Y
sí.
Creo que los jugadores va a costar convencerles para, sí, te quito 4 partidos de la regular, pero luego te meto aquí una competición, un sucedáneo de Copa del Rey y tal. Entonces, vamos a ver, porque la Asociación de Jugadores va a tener mucho que decir en este tema y el punto en común va a ser complicado.
Bueno, yo entiendo que la mentalidad americana, que no están acostumbrados a esto, pues podría ser complicado de introducir, pero a mí, a priori, a bote pronto, Anastasio, me parece una idea muy atractiva, entre otras cosas, pues para evitar el tanking, por ejemplo, en cierta manera, ¿no?
Sí, vamos, atractivo es y es una señal inequívoca, ¿no?, de que Adam Silver trata de buscar, y lo lleva haciendo bastante tiempo, el descongestionar un poco el calendario. Veremos a ver si lo consigue, porque yo creo que también lo va a tener muy complicado por el lado de los jugadores.
Sí, sí.
Porque decirles que físicamente van a tener que tener un pico de forma a finales de diciembre, quizás, no sé cómo lo llevarían. Económicamente me imagino que si se llega a dar, sería beneficioso también para ellos, pero no sé culturalmente tampoco cómo encajaría en Estados Unidos algo así y fuera de Estados Unidos, porque ahora estamos acostumbrados a ver muchos partidos de la NBA durante todos los días, pero si alguien que se sienta a ver la NBA sabe lo que es ya o lo que puede ver, no sé si en temporadas que vienen, si eso cambia en ese torneo finales de diciembre y si ve a los equipos eliminarse y demás, si lo va a entender o lo va a llegar a entender. Así que no sé, yo lo veo complicado, pero que bueno, que la NBA yo creo que está capacitada para hacer estos cambios porque, bueno, el producto suyo ha ido bien y tiene que seguir dando pasos, ¿no?
A ver, John, trata de abstraer tu lado Vázquez y piensa solo con el lado John y dime qué te parece esta idea como estadounidense.
Pues vamos a ver, en principio tampoco es un concepto demasiado extraño y alienígena porque hay ligas como la de béisbol que lo que han optado no es crear un torneo paralelo, sino que han incluido más equipos llamados wild cards o comodines con el paso de los años para que entren en fase de playoff. Y esto, como bien has indicado antes, es para evitar un poco el tanking, para dar a más equipos esa opción. Cuando llegas a esos partidos de la final del calendario, pues tienes un equipo que te está al final de la clasificación, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo nuestro querido New York Knicks, que llegan a final de la temporada, y bueno, el motivo de salir al Madison, pues no hay muchos, a menos que seas un turista y que vayas a Nueva York. Pero que si los Knicks tienen una opción de entrar en el puesto décimo de los 15 equipos de su conferencia, aún tendrían opciones para poder optar. Según el planteamiento de Silver, eso al menos lo que se ha indicado, es que, por ejemplo, los equipos en el puesto noveno y décimo podían tener esas opciones de jugar una especie de mini playoff para clasificarse, para meterse en esos ocho. De todas formas, es un concepto, para el baloncesto al menos, radical. Y al final, yo creo que al final aquí hay dos factores importantes. Uno, el famoso load management. O sea, con más partidos, ¿cómo vas a tener un jugador, por ejemplo, Kawhi Leonard, por ejemplo, que se le habla siempre de ese control, de esa gestión de partidos? Vas a tener que gestionarlo todavía más. O un LeBron James cuando ya tenga 37 o 38 años, para tener que llegar fresco a final de temporada, va a tener que o reducir minutos sobre la cancha o reducir partidos. Eso por un lado. Y otra parte, el lado económico. Evidentemente, esto va a reportar más ingresos para la liga, pero a ver cómo se reparte el pastel. Momentáneamente, dentro del convenio colectivo, es un 50-50, ¿no? De esto, pero a lo mejor dicen, bueno, pues esto es un esfuerzo un poco mayor, que en vez de 50% para los jugadores y 50% para los equipos, oye, este esfuerzo nos merece, yo qué sé, un par de porcentajes más, puntos de porcentaje, y bueno, pues todo al final se arregla en negociaciones, pero el dinero, yo creo, más que ningún otro factor, va a ser el factor decantante.
Bueno, eso lo tenemos claro. Sí, es verdad que a nivel deportivo, claro, sí, al final el dinero es el que impera, pero a nivel deportivo, perdón por la autocita, ¿no? Pero yo hace unas semanas entrevistaba a Jonas Jerebko, jugador actualmente del Himki, que ha estado la última década en NBA, en Detroit, en Boston, en Utah, en Golden State, y claro, como es en una entrevista que se publica en La Gigantes que acaba de salir, ¿no? Para quien quiera verla. Bueno, se nota perfectamente que él está fuera de la NBA, porque él lo que dice es, en la NBA, cuando llega febrero, tú ya sabes que hay gente que está pensando en dónde va a estar en verano, a dónde le mandan la ropa y a dónde le mandan el coche, y ya le da igual lo que queda por delante, ¿no? En algunos equipos, él lo ha vivido eso en Detroit. Dice, sin embargo, claro, cuando estaba en Utah, en Boston, en Golden State, ahí estabas compitiendo. Claro, al final se trata de evitar que la mitad de la liga, Alfredo, cuando llegue febrero, diga, bueno, yo ya, es que me da todo igual. Y es verdad que para algunos equipos, para algunas aficiones, para algunos clubes, la temporada se hace larga.
Sí, ¿no? Y no solo larga, sino que es lo que dices tú, ¿no? Que al final, cuando llega febrero o marzo, hay equipos que ya no es que se haga larga, sino que están deseando perder para coger mejor draft. Entonces, tener más posibilidades de tener una buena, quedar más arriba posible en el draft. Entonces, ese sistema, curiosamente, yo creo que ahí todo lo que sea posible para evitar esa treta, ¿no? Estaría bien. Por ejemplo, si ponen la copa, reduce los partidos, 82 partidos de liga regular es una barbaridad. Y además que lo estamos viendo, ¿no? Como decía John, Kawhi Leonard, ahora con los descansos, que le ha tirado un poquito las orejas la NBA, ¿no? Que le ha dicho que hay que controlar esos descansos porque al final es un producto que tienes que vender y si las estrellas se dedican a descansar, entonces igual pues reducir esos 82, por ejemplo, a 70 o lo máximo posible, se va a hacer los partidos más interesantes y luego igual con esa copa coger el formato no solo ya de que equipos que estén noveno o décimo entren en puedan luchar por playoff, sino igual también los equipos que queden más abajo, que tengan, si hacen una buena competición coopera, por ejemplo, que tuvieran posibilidades de elegir más arriba en el draft, en vez de la otra manera, decir, cuanto peor quedes, más arriba vas a coger, porque es que al final los equipos lo que hacen es ir a perder esos partidos, y eso en el deporte, en cualquier deporte, es una contradicción, ¿no? Que lo que buscas es ganar.
Bueno,
entonces
una cosa que quería quería indicar, uno de los propuestos que se está escuchando mucho es precisamente que tengan opciones a los equipos que forman parte de este torneo del CAO a tener más opciones del draft, por ejemplo, claro. Están una de las propuestas, claro, en ese sentido. Sí, y sí. La otra es el tema de que los equipos, llegado a un nivel determinado, un punto determinado en los playoffs, ya no serían los famosos conferencias de o finales de conferencia del oeste al oeste, ya sería los mejores equipos contra los peores equipos. Es decir, podíamos haber visto el año pasado, en vez de en finales, un Toronto Golden State, eso en semifinales, y a lo mejor habríamos visto un Toronto Milwaukee de final. O sea que, de nuevo, son propuestas que se están jugando para intentar ver el equilibrio entre ganancia y de los equipos y de interés deportivo.
Sí, bueno, Anastasio, esto es algo que ya se ha hablado alguna vez, esa posibilidad de que no haya este y oeste en los playoffs, sino que haya los 16 mejores, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, una forma también de, claro.
Sí, bueno, de igualar un poco quizás, pero también me parece complicado a la hora de las reconstrucciones, ¿no? Porque se supone que intentan también agilizar esas reconstrucciones para que no veamos tanto tanking, pero si un equipo quizás va a tener que luchar con 15 de su conferencia o 14 de su conferencia y los otros 15 de la otra, quizás lo veo algo complejo a lo largo de una temporada, porque, como has dicho, si no se cambian determinadas fórmulas y determinadas cosas, también llegados a febrero, si tienen que competir contra la otra conferencia, también van a preferir perder partidos, seguramente.
Bueno, o sea, al final este sistema siempre es un poco, quiero decir, todo sistema tiene su perversión, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la Euroliga, pues eso, cuando llega marzo y un equipo ya no tiene opciones de estar entre los 8 primeros, pues puede un poco dejarse ir, sobre todo si tiene una licencia A y sabe que no va a caer o que tiene una plaza segura en la Euroliga el año siguiente, ¿no? Al final, estos sistemas son ciertamente, todo el que le quiera buscar los tres pies al gato se los puede encontrar. John, por cierto, una de las propuestas que he leído hablaba de que los mejores de cada división tendrían una plaza en ese torneo de Copa, pero claro, eso es al final de la liga regular. No van a, quiero decir, me parece difícil encajar eso a nivel de fechas, ¿no? ¿Cuál es la fecha que se podría plantear la NBA? Porque lógicamente, pues lo razonable es eso, febrero, marzo, para no juntarlo con el playoff.
Sí, pero tienen ahí un problema de fechas importante.
Claro,
vamos a ver.
Claro.
Febrero, marzo, creo haber entendido que la propuesta inicial era que fuese enero, febrero, para que rematase una especie de Final Four justo antes de la semana del All-Star. No siendo esto, se había propuesto también febrero, marzo, pero el problema es que solapas con el March Madness, ¿no? Con la locura de marzo, con lo cual estás un poco matando otro producto tan interesante para el público estadounidense como es la NCAA. Y luego, y también hay que tener en cuenta que en enero son los playoffs de la Liga de Fútbol Americano, que son los más vistos de casi cualquier deporte. O sea, un domingo a la tarde no verás a nadie haciendo otra cosa que estar pegado a la pantalla viendo un Patriots-Cowboys, por ejemplo. Pero después, claro, entonces parece que la única fecha que parecía que tenía un poco de sentido era la de eso, final de noviembre a meterse en diciembre.
Sí, bueno, ahí sí le veo yo bastante buena fecha, desde luego. Lo que no tenía mucho sentido, evidentemente, es pegarlo al playoff. Eso no tiene ningún sentido y para eso hay que esperar al final de la
bueno,
liga
pero
regular.
Bueno, pero podía ser, hay equipos que arrancan muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, este año, Miami ha arrancado muy bien. No sabemos si Miami puede tener...
Sí, o Phoenix, por ejemplo.
O Phoenix, efectivamente. No sabemos si van a aguantar ese ritmo hasta final. Tal. Y a lo mejor se meten, son de estos equipos que sí. Se hablan, que se meten y tienen opciones a ganar algo, entre comillas, y de luego al final de la temporada, pues mira, se les desinfla un poco el globo. Entonces, eso tiene, entre comillas, algo de lógica.
Ya, bueno, veremos qué ha sido todo esto. Os pregunto también un poco por la actualidad de la liga, ¿no? Lo último, Alfredo, han sido esos 60 puntos de James Harden en tres cuartos, que, bueno, es que claro, ha metido Houston 158. A mí, de verdad, yo, llamadme carca, pero estas cosas me chirrían un poco, ¿eh? Reconociendo todo el mérito que tiene que James Harden meta 60 puntos. No quiero restarle ni un mérito, pero yo tiendo a pensar que se defiende muy poco en esta liga, ¿eh? Últimamente.
Bueno.
No quiero caer en la banalidad de no defiende nadie en la NBA, porque no me parece que sea así, pero joder, son 158 puntos en un partido, ¿eh?
Este año hay mucha diferencia. Yo creo que hay 10, 12 equipos muy buenos y luego hay equipos que... muchos equipos, demasiados equipos que están que son muy flojos. Y eso da posibilidad, pues, que viéramos ayer esos marcadores, ¿no? Del el que has dicho tú de Houston, o el Milwaukee 137, Charlotte 96, ¿no? Sí. Hornets 96. Entonces,
Charlotte hay a priori no es tan mal equipo, ¿no? A priori, ¿no?
Bueno, hombre, a ver, es verdad que ha empezado bien, pero es lo que decíamos. Era un equipo que sin Kemba este año iba a luchar por los últimos puestos, por... iba a estar ahí, ¿no? Que iba a estar ahí. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia de nivel. Hay menos equipos buenos que otros años. Los que hay 10-12, ya te digo, muy buenos. Que, por ejemplo, a mí, en este inicio, que yo creo que no lo hemos resaltado, resaltaría a Utah, que ya hablaremos de Utah, pero es un equipo que me gusta mucho. Pero hay equipos muy malos que están en reconstrucción, que es lo que decimos, que están pasando esa transición y dan esos resultados. Aparte lo que dices de que hay muchos en esta liga jugando todas las noches, jugando 4-3 partidos por semana, se defiende en muchos partidos poco, pero aparte de esa diferencia de nivel. Y luego lo de Harden, pues siempre lo hemos dicho, el año pasado se obsesionó con ser MVP, no lo consiguió y... y bueno, pues siempre está pensando él en él más que en el equipo un poco, ¿no? A mí esas actitudes no me acaban de gustar, ¿no? Harden, yo le critico un poco eso, pero vamos, hay que quitarle lo bailado que metió 60 puntos.
Como jugador es espectacular. Es verdad, sí, que además él hace, sí, una cosa muy bien, que es llevar al límite al reglamento en todo este tema de los pasos y tal, que quiero decir que puede ser que en algún caso lo haga, pero lo hace tan bien que es tan difícil de verlo y de pitarlo que... y evidentemente cuando uno tiene un estatus es más difícil todavía pitarlo. Yo eso se lo reconozco completamente, pero sí es verdad que a mí me chirría, que no, que...
Sí, pero José, si me permites, después hay el otro lado de la moneda, que es cuál es el sentido de un entrenador y de un jugador, sean que estén en la misma página o no en cuanto al planteamiento, de tener un jugador en cancha con 40, 50, 60 puntos en 20 y pico minutos con el equipo ganando
de
tantos puntos. Sí, eso.
De hecho,
arriesgar una lesión.
No, pero eso digo que Harden, John, solo por puntualizar, anoche el último cuarto no lo juega, que tiene todo el sentido, claro.
Sí, bueno, pero ¿y cuando estaban de 40 y de 50 arriba, tal? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Es puro y simple egoísmo de, a ver, que me voy a hinchar a la estadística para subir más en el ranking o tal?
Es que si no viene tío Silver y te dice, oye, que no estás jugando y que hay que vender espectáculo, ¿no?
Te entiendo.
Yo como entrenador, con 35 arriba, siento a James Harden, lo tengo clarísimo. Vamos,
pero es que Harden ha tenido muchos partidos, acordaos, que no las metía y seguía tirando 0 claro. de 15, 0
no,
de 16.
Que desde mi micrófono es muy fácil. Siento a James Harden si James Harden me deja sentarle. Claro, que esto no me... muchas veces le puede decir, oye, James Harden, siéntate, y Harden te dice, no me voy a sentar.
No te deja, ¿no?
Y evidentemente, insisto, lo normal es que el entrenador tenga la potestad de sentarlo, pero en la NBA funcionan muchas cosas, en la NBA y en Europa y en el baloncesto en general, que hay que también tener en cuenta, y una de ellas es que el jugador manda mucho. Anastasio.
Manda muchísimo, y no, lo que quería comentar, tanto manda que Russell Westbrook, que parecía que en los últimos años también estaba... bueno, ha competido por el MVP, incluso se llevó uno de ellos, prácticamente no está teniendo mucho protagonismo, que digamos, en Houston, y es algo también sorprendente cuando se supone que su ego no le iba a permitir que otro jugador, otra estrella a su lado, pudiera hacer lo que está haciendo Harden. Pero bueno, lo de Harden es que es tremendo. O sea, sí. Yo recuerdo también otro partido que estuvo cerca de los 50 puntos en los que tiró 41 tiros, que dices tú, bueno, pero eso en ACB lo hace un equipo entero, ¿no? O sea, no sé, es muy difícil de entender, pero al mismo tiempo es un espectáculo verle, porque a todos los defensores saben, parece que por dónde les va a salir, pero te la hace. Y complicado de entender también como desde la perspectiva de los compañeros también, ¿no? Porque parece que es todo alrededor de él para dárselas a él, que él se la juegue, creándole un poco de espacio para que él se la juegue. O sea, es todo, parece, encaminado a que James Harden trate de conseguir este año el MVP. ¿Sí?
Os pido simplemente una opinión ya de, bueno, Luka Doncic, la pasada semana nombrado mejor jugador de la Conferencia Oeste, su primera nominación en NBA. Están jugando ahora mismo los Lakers y los Mavericks, así que de eso no vamos a hablar, pero bueno, ¿qué te está pareciendo, John? ¿Qué se dice en Estados Unidos de Luka Doncic? Que entiendo que, bueno, pues es que lo que se dice es que está siendo candidato a día de hoy a MVP, que es que está todo dicho, ¿no?
Hemos pasado del overhype al plasmarse la realidad. La gente por fin se está, Luka, quitándose muy finamente la etiqueta encima y está demostrando noche tras noche la calidad que tiene, la opción que tiene de no solo de anotador, sino también de pasador. Ten en cuenta que el mes de noviembre ha promediado un triple doble, 32, 10 y 10. Es que ya se dice enseguida que si no me equivoco, el último a hacer eso era Russell Westbrook y antes Oscar Robertson. O sea, que no es que hay uno en a la vuelta de cada esquina de la calle, ¿no? Entonces creo que se está, pues eso, sacándose la boina el aficionado, reconociendo la calidad de Luka y viendo un poco su proyección a esa edad tan joven. Hay que recordar que todavía no ha cumplido los 21 años, o sea, que si no hay toca madera, no hay ningún problema físico o de otro índole, que tenemos jugador de premium de alto nivel para mucho rato.
Es indiscutible, Alfredo.
Espectacular, ¿no? Yo creo que los números, incluso muchos pensábamos que llegaba muy hecho, que ya no tenía, o sea, que como que había alcanzado su techo y fíjate.
Vale,
o sea,
yo pensaba que lo iba a hacer bien, pero sí, no esperaba esto en su segunda temporada.
Claro, es que está siendo increíble. Ahora, eso sí, un pequeño, no tirón de orejas, pero donde igual más tiene que mejorar Luka es en defensa, está defendiendo poquito. Como hablamos mucho de estos partidos, ¿no? De que se defiende poco y tal, y yo creo que es un aspecto que él además está capacitado, ¿no? Pero vamos, yo creo que con los números que está haciendo, el artículo que decías, ¿no? Que si puede ser MVP, es que está ya sonando como gran MVP, o sea, como una estrella en su segundo año de codearse con los mejores, de los mejores, ¿no?
Sí.
Entonces, poco más hay que decir, José.
Pues que lo diga Anastasio, que nos vamos ya.
Sí, bueno, candidato al MVP, como comentáis, y yo que pienso que se lo va a llevar LeBron James en esta temporada, Luka Doncic y James Harden van a estar muy cerca de conseguirlo en esa conferencia oeste, que estamos hablando de muchas cosas interconferencias, pero la diferencia entre la conferencia oeste y la este, para mí, de momento también sigue siendo bastante grande.
Yo creo que este año no lo va a ganar Doncic, pero creo que Doncic, si no tiene una grave lesión y las cosas son normales, no va a ganar un MVP, va a ganar más en su carrera, quiero decir. Es lo que yo percibo, ¿no? En fin, veremos. John Vázquez, gracias. Buenas noches.
José, pero, buenas noches, pero espere, no quisiera rematar sin reconocer y aplaudir el renacimiento de Carmelo Anthony esta semana.
Sí, francamente, bien.
A una gran alegría para los que hemos visto la carrera de este hombre desde el principio y que puede tener la opción de salir por la puerta grande si este efectivamente puede ser su última temporada, al menos en condiciones que se merece.
Además, bueno, que nadie daba un duro por esta vuelta, ¿eh?
Los últimos tres partidos los ha ganado Portland, así que
sí,
efectivamente.
Espectacular.
Un equipo que a priori estaba hecho para jugar playoff. Es verdad que con las bajas de Nurkic y, bueno, bajas importantes del sistema defensivo, pues estaba teniendo problemas y a ver si tira para arriba, ¿no? En fin, Alfredo, buenas noches.
Gracias, José.
Anastasio, gracias.
Gracias.
Y a John, ahora me despido. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Venga, seguimos que llegamos a la recta final.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Divani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
Solo basta que el destino pretenda jugar. No hay más que bromear para que te tomen en serio. Tener un
Y encaramos ya la recta final de Tirando a Fallar con nuestra habitual sección de baloncesto femenino, como siempre con el maestro Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords. Maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, cogiendo un poco la tiza y eso, y ya está.
Bueno, el PowerPoint. Semana, sí. Como siempre, de baloncesto femenino interesante, pero que además ha venido marcada por el sorteo del preolímpico en el que España ya conoce sus rivales, ¿no?
Pues sí, serán del 6 al 9 de febrero en Foshan, en China. Será precisamente el anfitrión, China, Gran Bretaña y Corea.
Uh-huh. Bueno, un preolímpico que, a diferencia del masculino, en el que solo se clasifica el campeón de cada grupo y en el que va a haber auténticas tortas, por ejemplo, en el grupo de España pasan tres. Es decir, Tony, lo normal es que España, si fuera un preolímpico en el que pasara uno, hombre, hay rivales ahí de mucha enjundia, como China o la misma Gran Bretaña, que evidentemente no es un rival del nivel de España, pero es un rival que ha sido semifinalista en el último europeo, pero, bueno, entrando tres, raro será que España no se meta, ¿no?
Sí, aquí la gran complicación es que, claro, son tres partidos en cuatro días, claro, y entre jornada y jornada de Liga Femenina Andesa. Entonces, el desgaste del viaje y esas cosas invisibles que muchas veces, sí, sí, pues eso, como invisibles, no vemos y no valoramos.
China, el viaje, claro.
Ahí está, sí, ahí está el peligro.
Bueno, eso es lo que respecta a la selección. Preolímpico que se va a jugar del 6 al 9 de febrero en Foshan, como bien ha dicho Tony. Por lo demás, bueno, pues tenemos varios temas sobre la mesa en el baloncesto femenino esta semana. Por ejemplo, victoria sobre la bocina del IDK Guipúzcoa, ¿no?, en la Liga Femenina Andesa.
Sí, este año el IDK Guipúzcoa está sufriendo mucho. La verdad que ha podido ganar un par de partidos más. Lleva tres victorias con esta. Pudo ganar, por ejemplo, al Alcáceres y al Ciudad de la Laguna, del que hablaremos después. Imagínate un triple sobre la bocina contra el Cádiz Laseu de Ariel Edwards en un partido en el que el IDK llegó a ganar hasta por 18. Cádiz Laseu remontó. Y bueno, es que la descripción de las últimas jugadas es increíble. Falla un tiro libre a falta de 21 segundos, Weiss. Cracker a 13 pone 54-53. Otro tiro libre que falla el KDI Laseu después. Y luego aparece Ariel Edwards para hacer y concretar lo que es un milagro. O sea, que hubo varios partidos dentro del partido.
Sí, partido ese de baja anotación, todo lo contrario al del Durán Maquinaria Ensino, ¿no? Que le ha cogido el gusto a eso de irse así.
Pues sí, la verdad que 152, grandes, grandísimos números, porque siempre es una muy buena noticia ver, por ejemplo, un 11 de 22 en triples, 50%, pero fíjate tú en el porcentaje de 2. Bueno, 11 de 22 en triples, perdona, y de 2, 27 de 40, o sea, claro,
así
casi
metes
un
mucho,
70%.
Claro.
¿No?
Sí, 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 sí.
Y aquí me gustaría destacar a Laura Aliaga, que metió 4 de 6 en triples, y que lleva en la temporada casi 45% de efectividad desde más allá de 6,75.
Una auténtica influencer, Laura Aliaga, ¿eh?
Sí, sí, sí. es verdad, le gustan mucho las redes sociales y, sí, sí, y la verdad que es muy activa.
Bueno, y la que es muy activa, pero en la cancha, es Rosso Book, ¿no? Que nos ofrecían el dato los compañeros de Muévete Básquet. Por cierto, os invito a todos a visitar el hashtag #MB2004. Cada día a las 8 y 4 de la noche ponen un tuit con algún dato estadístico interesante de nuestro baloncesto. Y este dato de Rosso Book es francamente interesante.
Bueno, Rosso Book sería la típica alumna que nunca falta a clase. Imagínate, 182 partidos de liga regular consecutivos jugando. Es decir, desde que debutó en Liga Femenina Andesa, ha jugado todos los partidos de liga regular. Y esto, pues, es una barbaridad. Y hoy, pues, ha vuelto a ganar su equipo, 52-40 al Manfilter Casablanca. Continúa líder el Sparta City Unigirona con 9-1. Russo, pues, ha jugado un buen partido y aprovecho la ocasión para invitar a la gente, si tienen un rato, necesitarán un buen rato, pero es una inversión de tiempo muy buena, a que entren en YouTube y visiten el canal Sister Six, tanto de Russo Book como de Elena Oma, donde nos enseñan historias desconocidas, divertidas y reivindicativas del baloncesto femenino.
Otras influencers, se ve que está esto de moda, ¿no?
Otras. Es que al final cada vez tenemos más canales y cada vez es más fácil poder llegar a la gente y es muy bonito que las profesionales nos puedan abrir esas ventanas y saber un poquito más del baloncesto femenino así.
Desde luego que sí. Y esa es la ventana que abrimos cada domingo aquí, Tony. Así que seguimos la semana que viene, ¿no?
Seguimos, claro que sí.
Con Tony Delgado, director de la web Cronómetro de Récords, para estar puntualmente informado siempre del baloncesto femenino y los domingos aquí recapitulándolo todo, en Tirando a Fallar. Gracias, Tony, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a ti.
Nos vamos, nos vamos. Estaba yo esperando que rompiera, pero no rompe. Ahí rompe. Estaba yo ahí aguantando y me estaba ya entrando un poco de angustia. Mira que llevo años con la canción, pero todavía no tenía cogido el truco a cuando rompía. En fin, en el control de sonido ha estado, como siempre, excelente Víctor San Román. Os hablo José Manuel Puertas la semana que viene a las 11 de la noche, domingo, en Es Radio. Pues ya sabéis, tiempo de baloncesto, tiempo de Tirando a Fallar. Gracias, hasta la semana que viene.
Tirando a Fallar.